Principiantes. De los pioneros al QO 100, o cómo ha cambiado la radioafición en 100 años, por Arturo Andreu, Eco Alfa 5, Mike Echo. Escribía en 1974 el para muchos recordado Juan Aliaga Arqué, Eco Alfa 3, Papa India, en su libro Manual Fácil del Radioaficionado Emisorista, lo siguiente. No ha transcurrido mucho tiempo desde aquel sábado por la tarde en que don Manuel Cabrera, titular de la estación de radioaficionado Eco Alfa 8 Charlie India, situada en la bella tierra canaria, fue súbitamente alarmado por una llamada telefónica urgente. Un joven atacado de leucemia precisaba de una medicina especial de origen americano llamada Leucovorin para salvar su vida. Inmediatamente el señor Cabrera puso en marcha su estación de radioaficionado y comenzó a lanzar llamadas de emergencia. Dos estaciones brasileñas, una en Sao Paulo y otra en San Luis, fueron las primeras en contestar y dirigir sus antenas giratorias hacia Estados Unidos, repitiendo el mensaje canario. Cuenta Eco Alfa 3 Papa India que a esa llamada le siguió otra de una estación alemana, de Baviera, que también inició gestiones para tratar de conseguir el medicamento en cuestión. Por su parte, el cartagenero Modesto Gómez, Eco Alfa 5 Golf Juliet, se enteró de que en Torrejón de Ardoz existía una pequeña cantidad de leucovorin que José Castellanos, Eco Alfa 4 Delta Kilo, consiguió y la entregó sin pérdida de tiempo a una azafata del vuelo de Iberia a Las Palmas. A la una de la madrugada del mismo día en que se hizo la primera llamada, el medicamento estaba en manos de los familiares del enfermo, un joven de 20 años, en el pueblo de Moya. Durante los días siguientes llegaron hasta Las Palmas 80 cajas del medicamento procedentes de Estados Unidos, Alemania e Italia, entre otros países. Esta es solo una muestra de lo que en aquellos primeros años 70 podían conseguir los radioaficionados en casos de emergencias. Lo que atrajo en la época a muchos a la radioafición, aunque quizás no era ese el aspecto que más podía interesar a los jóvenes de entonces, de un hobby que desde el albor de las comunicaciones inalámbricas ha estado a la vanguardia de la experimentación y la investigación, buscando caminos de avance en nuevas modalidades de recepción y emisión, en antenas, en propagación de las ondas y en otros campos de las comunicaciones inalámbricas que hoy nos parece como si toda la vida hubieran estado ahí. La experimentación y el cacharreo han sido siempre un poderoso factor de atracción. Es asimismo sabido que bastantes radioaficionados de los años 70 y 80 llegaron a esta afición debido a la posibilidad que les ofrecía para comunicarse a largas distancias, pues aún no existían los sistemas que la informática y los móviles ponen hoy al alcance de todos nosotros. Eran los tiempos de la AM, luego de la SSB o banda lateral única, y de los receptores superheterodinos a válvulas. Cuando se empezaron a desarrollar Internet y las comunicaciones móviles, bastantes de quienes consideraban la radio solo como un sistema telefónico abandonaron la radioafición. Permanecieron en ella aquellos a quienes interesaban otros aspectos de la radio, como la experimentación, el cacharreo, el DX, la simple y siempre hermosa amistad o lo que con el tiempo se ha dado en llamar radio deportiva. Cada una de esas facetas tiene numerosos adeptos entre los más de 3 millones de radioaficionados que hay en el mundo. Quizás esa reducción numérica ha sido uno de los grandes cambios que ha experimentado la radioafición en los últimos 50 años, además de los que supusieron el paso de la AM a la SSB o banda lateral única, la aparición de los sistemas digitales posibilitada por el desarrollo de la informática e Internet, o el paso de la válvula al transistor, que abrió el camino a la reducción del volumen de los equipos e incluso a su miniaturización hasta límites impensables, lo que ha facilitado el desarrollo de la radio en portable y actividades tan significativas como el diploma SOTA, Cumbres en el Aire, y otros muchos que llevan a radioaficionados de todo el mundo a comunicar desde pueblos, campos, montañas, parques nacionales, islas y lugares que hace unos años parecían casi imposibles para la radio, salvo que se tratara de una gran expedición de X que siempre necesita importantes cantidades de dinero. La radioafición, pues, no ha sido solamente una diversión, que lo es, sino un pasatiempo científico, una ocasión para experimentar y hacer avanzar las comunicaciones, además de un medio para adquirir habilidades científicas en el campo de la electrónica y una formidable reserva de equipos y experiencia para casos de emergencias derivados de epidemias, guerras o catástrofes naturales. Continúa teniendo una enorme actualidad esa frase de que cuando fallan todas las comunicaciones, ahí están los radioaficionados. Hoy la radio no tiene nada que ver con aquellos aparatos de galena ni con las primeras radios que manejé tras obtener mi indicativo en los años 70. Un receptor y un emisor Drake de válvulas que me proporcionaron inolvidables momentos de diversión. La informática ha permitido el desarrollo de modalidades digitales que arrasan en nuestras bandas, como el FT8, que permite comunicar a grandes distancias utilizando escasa potencia, al margen de que haya quien abusa de los vatios. El RTTY y el PSK, modalidades hoy un tanto de capa caída, aunque pienso que en algún momento volverán a tomar impulso, o las comunicaciones a través de los numerosos satélites, de órbita baja o media, la mayoría de ellos, aunque hay alguno geoestacionario, que surcan los cielos dotados de las bandas y la tecnología necesaria para uso de los radioaficionados, o las comunicaciones a través de la misma Estación Espacial Internacional, en la que casi siempre vuela algún astronauta radioaficionado con los equipos adecuados para contactar con los que andamos por aquí abajo, o las modalidades de voz digital y de geolocalización, que se pueden practicar con pequeños y no muy caros walkie-talkies, y que tienen sus grupos de adeptos entre los radioaficionados más jóvenes. Dentro de esas modalidades que hoy no pueden permitirse prescindir de la informática por lo que pueden resultar muy atractivas para los jóvenes, encontramos las comunicaciones por rebote lunar, que utilizan la luna para contactar con otros radioaficionados a distancias en las que sería imposible comunicar en bandas de alta o muy alta frecuencia, VUHF. Hace algunos años, tales comunicaciones por rebote lunar necesitaban de enormes apilamientos de antenas y equipos de gran potencia para tener un cierto éxito en medio del ruido y la pérdida que tan grandes distancias causaban en las señales emitidas hacia la Luna y devueltas a la Tierra tras reflejarse desde la superficie lunar como la luz en un espejo. Hoy, sin embargo, gracias a programas contenidos en el protocolo WSJTX del radioaficionado y premio Nobel de Física Joe Taylor, radioaficionado con el indicativo Kilo 1 Juliet Tango, profesor de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, tales comunicaciones necesitan, para tener éxito, antenas con menos ganancia y equipos con menor potencia que los de hace unos años. El satélite de los radioaficionados españoles Uresat 1 está previsto que sea lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, en enero de 2023, a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, e incorporará un repetidor para voz en FM y datos FSK, así como una cámara de SSTV, televisión de barrido lento, que transmitirá imágenes en vivo y fotos precargadas, por supuesto en las bandas asignadas a la radioafición por la ITU para tal cometido. Otro de los grandes cambios producidos en la radioafición casi a nivel mundial es el aumento de la edad media de los radioaficionados desde finales del siglo XX. En una entrevista en julio de 2019 a Eco Alfa 1 Yankee Oscar, presidente de URE, decía que en general la radioafición goza de buena salud, pero sí es cierto que requiere de un relevo generacional y es ahí donde está el problema. Creo que la radioafición irá a menos en el futuro. De nosotros depende que a los jóvenes les hagamos ver que es una actividad entretenida, el mejor hobby científico que hay. A pesar de tales contratiempos, la radioafición ha seguido avanzando en lo que llevamos de siglo XXI, al ritmo del progreso de la informática y de las nuevas técnicas de comunicación, de manera que si las asociaciones encuentran la tecla adecuada para atraer a las nuevas generaciones, y posibilidades existen, la muestra está en las nuevas modalidades de radio definida por software, en las comunicaciones de rebote lunar, en las comunicaciones por satélite o en el imparable desarrollo de las comunicaciones digitales que implican a la informática en nuestra tarea, la radioafición podría conocer una nueva etapa de esplendor aún siendo el número de radioaficionados menor que antaño. En el próximo artículo continuaremos hablando de la evolución producida en la radioafición durante 100 años, con especial atención a los últimos 50, y de las enormes posibilidades que esta afición puede tener para las nuevas generaciones y las actuales, encontramos la fórmula para atraerles e interesarles, lo que estoy seguro de que en algún momento sucederá.